El día de hoy vamos a analizar el mandamiento número 38, que corresponde al mandamiento negativo número 24, y esto lo encontramos en Éxodo 20, 17. Éxodo 20, 17, este precepto, este mandamiento, se ha interpretado diciendo no codiciar la propiedad ajena, que forma parte de la Parashá Yitro. Y en la versión israelita nazarena dice, no desearás la casa de tu prójimo, no desearás la esposa de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Ok, entonces vamos a leerlo en la versión Reina Valera. Éxodo capítulo 20 es uno de los pasajes, de los capítulos más importantes del libro de Éxodo, porque es el que forma parte de lo que conocemos como las 10 declaraciones o los 10 mandamientos. Y dice aquí Éxodo 20, 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este es un mandamiento considerado lógico, un mandamiento universal, como el resto de los otros 10 mandamientos, pues es un precepto que cobra muchísima importancia hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema de valores, vivimos en una sociedad que la cual te incita justamente a transgredir este mandamiento. Si hay un mandamiento que yo creo que es evidente, que la sociedad y que los valores de este mundo están buscando provocar que transgredamos, es justamente este. Porque la mercadotecnia, entre otras cosas, lo que busca, además de vender más, es despertar en nosotros esos deseos que surgen a partir de una necesidad y canalizarlos en algo, en algún bien, en alguna actividad, en algún servicio, para que hagas todo lo posible por tenerlo. O se le llama en marketing que es buscar el satisfactor adecuado a un precio justo. Pero bueno, no siempre es así. Vamos a ver ahorita algunos detalles de que no siempre se busca el precio justo o el satisfactor adecuado, porque a veces ni nosotros mismos somos conscientes de nuestras propias necesidades. De acuerdo a lo que dice el rey Salomón, dice que el ojo del hombre jamás se sacia, o sea que nunca tenemos fin. Es como, por ejemplo, si te gusta ir al cine o ver películas, nunca va a llegar un momento en que veas alguna película y que digas, ¿sabes qué? O sea, ya, no voy a volver a ver ninguna película más. O sea, esta película que vi es tan buena, es tan increíble que ya no necesito ver más. O sea, ya estoy satisfecho con todas las películas que vi. ¿Ustedes creen que será así? ¿Que algún día alguien dirá? O la música, por ejemplo, ¿no? Que ya escuches así unas alabanzas o otra canción y que diga, ¿sabes qué? Ya no necesito escuchar más. O sea, con estos CDs que tengo, con esta música que tengo, ya hasta aquí me quedé, ya es más que suficiente. Jamás ha sido así. Entonces, ¿qué es lo que hacían, por ejemplo, los reyes en su tiempo? Pues incluso dicen que Salomón le traían pavos reales y le traían monos y le traían todo el show que podían, porque porque ya conocía todo y vivía todo, y pues ya estaba aburrido. Así, pues a ver, traigan cosas nuevas. Entonces, el ojo del hombre jamás es sacia. Y en esa naturaleza, el Yetzer Hará, la inclinación al mal, lo que busca es precisamente despertar e incitar en nosotros eso para llevarlo a un punto en el que crucemos la línea y entonces ya estás del otro lado, ya estás pecando. Porque vamos a ver que el deseo y el anhelo de mejorar, de crecer, no es malo. No es malo desear algo, quererlo. Es más, hay algunos rabinos que dicen, bueno, no está mal codiciar cuando es hacia lo bueno, cuando son virtudes, cuando son valores, se vale codiciar. Entonces, lo que se prohíbe es codiciar algo que sea de tu prójimo, algo que no te pertenezca. Y bueno, pues esto es muy amplio, esto implica muchas cosas. Dijo un rabino llamado Rashi, en un libro que tiene que ver con los tzitzis, dice, el ojo ve, el corazón desea, y luego va el cuerpo y peca. Dice que ese es el proceso del pecado. El ojo ve, el corazón desea, y luego va el cuerpo y peca. Y justamente, ¿cuál fue el primer pecado registrado en la Biblia? ¿O cuál es el primer pecado que encontramos desde que empieza la Biblia? Okay, el de Eva. El pecado de Eva fue el primero. Digamos que es así como que el primer pecado. ¿Y en qué consistió el pecado de Eva? ¿Dónde empezó? Dice que vio y codició. O sea, deseó, dijo que era atractivo, vio que... Porque no nada más la gente a veces se va con esta idea de que, bueno, como está prohibido, entonces lo deseas más. Pero, bueno, eso es algo discutible. El punto aquí es que Satanás utiliza la necesidad y lo que sabe que está en nuestro interior para despertar más allá y llevarnos a un punto de transgredir. Entonces Eva fue engañada, en ese engaño que cayó, pues despertó en ella ese deseo, ese anhelo, esa codicia mal llevada de algo prohibido. Y entonces ahí pues viene la caída y el calorón que tenemos ahorita pues es derivado desde ahí. No estaríamos así. Pero esa es la verdad. Y fíjense, este es el décimo de los considerados 10 mandamientos. En los primeros 5 mandamientos se menciona el nombre de Dios. En los últimos 5 mandamientos no se menciona el nombre de Dios. Como diciendo, Dios no se quiere asociar con ese tipo de personas. Como que a mí no me relacionen con los adúlteros, con los asesinos, con los que roban, con los chismosos y con los codiciosos. Como que dice, yo no me relaciono. Y es como que la cúspide, estos 10 mandamientos y este 10º mandamiento del resumen de toda la Torah. Les puedo decir con confianza que no cabe duda que de los 613 mandamientos, a cada uno, a los esos 613 los podemos encasillar dentro de estos 10. Podríamos hacer grupos que entrarían dentro de estos 10 mandamientos perfectamente. Todos los 613 mandamientos están se derivan de estos 10 mandamientos. Y me gusta mucho porque es gradual lo que vamos viendo aquí en los 10 mandamientos. Empiezan siendo mandamientos que se podrían considerar como religiosos, como de un ámbito moral, como de un ámbito espiritual, como pues amar a Dios, bueno, como no tener dioses ajenos, como honrarle al Señor, o sea, pues es algo en interior que tú puedes guardar. Pero a medida que nos vamos acercando al 10º mandamiento, que es el que estamos viendo hoy, te vas dando cuenta que te va llevando de un ámbito religioso a un ámbito social. Esto es totalmente práctico, esto es totalmente aplicable a cualquier país y esto es algo visible, esto es algo tangible. El no codiciar es algo que pues ninguna religión estaría peleada con ella y ningún sistema humano tampoco lo aprobaría. Pero este mandamiento en particular va más allá del comportamiento social, sino implica, además del comportamiento social, el comportamiento moral, lo cual ninguna ley humana puede llegar hasta ahí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, no robar, no matar, declarar falso testimonio, es algo que está penalizado por las leyes humanas. Si tú matas a alguien, pues es obvio que te vas a ir a la cárcel o a lo mejor te cuesta la vida. Si robas, si declaras falso testimonio, ¿no? Pero si codicias, nadie te va a castigar. O sea, no hay ningún país, al menos hasta donde yo sé, que te diga que el que tú codicies algo, pues eso sea malo o te castiguen por eso. Pero así terminan los 10 mandamientos en este punto que cumple el ámbito social y que llega a, sobre todo, a trascender en el ámbito moral. ¿Por qué? Porque la codicia va a amargar las relaciones con el prójimo. Eso es lo que sucede. Cuando tú empiezas a querer lo que el otro tiene, te empiezas a amargar con esa persona. Empieza a haber celos, empieza a haber envidias. Y te puede llevar incluso entonces a transgredir más mandamientos. Por ejemplo, robar o incluso asesinar. Porque dices, ¡ay! ¿Qué fue lo que pasó con David? Cuando vio a Betsabé, pues la codició en su corazón, la deseó. ¿Y qué hizo? Pues llevar a matar a alguien. Ese es un claro ejemplo de hasta dónde te puede llevar a transgredir este mandamiento. O sea, te va a llevar a transgredir otro. De ahí dice un dicho que la recompensa por guardar un mandamiento es otro mandamiento. Un mandamiento te lleva a otro mandamiento, pero una transgresión te lleva a otra transgresión. Hay un dicho que dice que no podemos evitar que vuelen pájaros sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. A todos nos va a llegar un instante de que deseas algo que no es tuyo. Es parte de nuestra naturaleza. Es algo que creo que a veces Dios ha permitido que more en nosotros para luchar contra eso y vencerlo. Cada que vences esa codicia, eres más fuerte. Cada que cedes a ella, te vas haciendo más débil. Entonces tenemos que aprender a ser entrenados desde pequeños a nuestros hijos a controlar nuestro ojo, a controlar nuestra mente, a controlar los deseos de nuestro corazón, sobre todo y particularmente sobre lo que es de otros. Por ejemplo, si tú vas a una tienda y eso no le pertenece a nadie y dices, oye, me gustaría tenerlo, no necesariamente es transgredir, no necesariamente es pecado, no le pertenece a nadie, quizás es algo bueno. Dices, oye, pues quisiera esto, a lo mejor esto es bueno. Bueno, a lo mejor Dios te dice, pues esfuérzate, ora, trabaja, no sé. Y eso puede ser usado para bien, incluso con los hijos, ¿no? Cuando quieren algo, les dices, ok, ¿quieres este juguete? Esfuérzate, esmérate. O quieres ir a tal lugar, ok, esfuérzate, obedece, pórtate bien, haz tus obligaciones y vas a tener esta recompensa. Dios no está peleado con el darnos. Lo que radica mal es cuando deseamos lo del otro a costa de la otra persona. Incluso este mandamiento tiene la aplicación que tú no puedes persuadir a alguien, por ejemplo, de que te venda algo para quedártelo tú, o sea, por cuestión de codicia. Por ejemplo, que te gusta el carro de alguien. Le dices, oye, no, pues como que se me hace que ese carro está fallando y mira, no está tan bien. Y lo empiezas a convencer de que te lo venda o de que lo venda. Pero en el fondo de tu corazón lo haces porque lo codicias, no porque quieras su bien. Entonces, eso también es una aplicación de este mandamiento que debemos de cuidar. Bueno, pues aquí en este caso tenemos que tener mucho cuidado a veces, ¿no? De lo que le podemos sugerir a la gente. Si es por codicia, porque lo anhelamos, o simple y sencillamente, bueno, porque es lo que desea. Otra aplicación de este mandamiento también es, ok, está prohibido codiciar lo de tu prójimo, pero también está prohibido dar a codiciar a los demás. Como dice un dicho, que no comas pan enfrente de los pobres, ¿no? O sea, si sabes que la otra persona a lo mejor no puede tener eso o lo que sea, dice, bueno, no le seas tropiezo, ¿no? Trata de evitar que esa persona caiga en transgredir esto, ¿no? A lo mejor, no sé, cualquier cosa pudiera ser ahí válida, ¿no? A lo mejor alguien está necesitando algo y tú le dices, mira, así todo lo que tengo, ¿no? Y pues nada más, ay, como que no le seas tropiezo. Entonces, a veces también nosotros en el mismo amor al prójimo tenemos que cuidar. Y fíjense, empiezan diciendo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, perdón, la casa de tu prójimo. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. O sea, algo que es un bien inmueble, algo que es inmovible, que es algo permanente, dice, no intentes estar en su lugar. Eso también implica, no codiciarás la casa de tu prójimo, es no intentes ocupar el lugar que tiene tu prójimo, porque la casa es el núcleo de la sociedad, es donde radica la base de Israel. Entonces, el que tú quieras estar, digamos, que en la casa, puede ser implicar como estar en el lugar. Dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ¿no? Entonces, también, pues bueno, Dios nos conoce bien. Y obviamente, que aunque aquí dice a la mujer de tu prójimo, por implicación implica también a la mujer, bueno, pues no codices el hombre de tu prójima. Porque también se suele darse, ¿no? Ya les comento el caso de el rey David, el cual es un claro ejemplo de alguien que, aún teniendo un corazón conforme al corazón de Dios, que aún alguien que conocía de la palabra, que Dios le había bendecido, que se había acercado de una manera muy personal con el Eterno, aún así fue capaz de caer. Entonces, no pensemos que cualquiera de los que estamos aquí no va a caer en eso. O sea, como que decir, ay, yo nunca voy a codiciar la esposa de Menganito. No, ni se te ocurra pensar. Entonces digo, es difícil de repente que no lleguen pensamientos a tu cabeza, a tu corazón, pero sí puedes evitar que aniden en ti, que se queden ahí. Lo que puede ser, si hay un instante, como que entre que lo piensas y entre que lo anhelas, entre que te llega a la vista y entre que lo deseas. Y bueno, pues parte de la aplicación que tiene el mandamiento de los itzis dice que los usarás para que, es más, se los voy a leer en Números capítulo 15, porque ahí dice un detalle muy importante, especialmente para los varones, porque los hombres somos más dados a caer por la vista. Bueno, las mujeres en los aparadores, ¿va? Y cuando ven a otra mujer. Pero el hombre tristemente también solemos caer en este pecado. Números capítulo 15, verso 37. Dice aquí, el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis se acuerden de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. Y no miren en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Bueno, o sea que aquí Dios te habla durísimo. Te dice, ¿sabes qué? ¿Para qué no andes pensando porque te prostituyes? Así fuertísimo lo dices. ¿Cómo crees? Yo nunca he pensado esto. No, pues aquí dice esto. Y bueno, aquí la aplicación se da a los hombres. Universalmente se entiende que el mandamiento de los tzitzis es a los hombres. Yo he conocido una comunidad que también mujeres usaban tzitzis. Yo también decía, pues es que también se van todos los ojos, o sea. Pero el punto aquí es que Dios sabe que nuestro corazón y nuestros ojos tienden a irse por el camino desviado. Y pues nos tiene que poner ahí un montón de trabas y cosas y eso, ¿no? Y bueno, es otro tema, ¿no? Ya lo del tzitzi en sí. Pero está relacionado, dice el verso 40, para que se acuerden y hagan todos mis mandamientos y sean santos a vuestro Dios. Yo, el Eterno, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, Adonai, vuestro Dios. Entonces, bueno, no codiciar, como les digo, es un mandamiento que de no guardarlo, de no cuidarlo, te puede llevar hasta un extremo. Y dice que, bueno, nada más la mujer. Dice, sino su siervo, su criada, su buey, su asno, ni cosa alguna. Que hoy sería pues, su tele, su iPod, su iPad, su iPhone, su pantalla estas de plasma o de 3D, su carro, ¿no? Ya no hay bueyes ni asnos, pero bueno, pues a lo mejor el carro, la bici o lo que se te ocurra. Entonces el punto aquí es, cuida tus ojos, cuida tu corazón, porque te pueden llevar a transgredir algo más. Y bueno, si a lo mejor hubiese como que un detector en la cárcel, o cuando la gente las detienen, la gente que roba, la gente que mata, ¿cuánto o qué porcentaje habría de codicia en ese delito? O sea, muchos de los delitos que se cometen hoy surgen de la codicia, del querer tener más poder, del querer tener lo que tiene el otro, del querer pues, adueñarte de algo que no es tuyo, que es el camino fácil, decir, bueno, pues en lugar de trabajar por él, pues mejor se lo robo. Ya, pero en el fondo lo que hay no tanto es el delito de robar, sino pues por codiciar. Y vamos a cerrar con otro ejemplo, también muy fuerte. Dice Primera de Reyes capítulo 21, vamos a ver el típico ejemplo de hasta dónde te puede llevar la codicia. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel, ya creo que están identificando la historia, tenía allí una viña, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, ¿no? Quiero hacer ahí mi hidroponía. Dijo, no, un huertito, ¿no? Le dice, porque está cercana a mi casa y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme el Eterno de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra de Nabot de Jezreel, por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad de mis padres, y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. O sea, berrinche, ¿no? Dijo, ah, sí, pues ahora me enojo y no como. Ahora a ver cómo me contentan. Dice, y vino él su mujer, mire, ¿no? Ya. Vino él su mujer, Jezabel, y le dijo, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Lo pobrecito. Él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Dijo, pues ¿qué no eres tú el rey? A ver, pues tú puedes hacer lo que quieras, órale. O sea, últimamente, ¿cómo crees, no? Ya, la mujer ahí a hacerle el favor. Verso 8. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apredeadlo y que muera. Para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot para tomar posesión de ella. Así que bueno, pues esto en un nivel sod, en un nivel más profundo, tiene que ver con esta mujer Jezabel, representa a Roma, que en algún momento ha codiciado lo que es Jezreel, significa Jezreel es el lugar de la siembra. Entonces esta viña representa Israel. Entonces en un nivel más profundo, en un nivel espiritual, pues ¿quién creen que está? Roma siempre ha estado codiciando la ciudad de Jerusalén. Y pues ustedes, ¿cuántos intereses creen que no hay de por medio para quitarle en algún momento a Jerusalén a los judíos? Y bueno, pues eso seguramente nos va a tocar verlo. Que va a pasar lo que está descrito aquí. Entonces, bueno, vemos aquí hasta dónde puede llegar la transgresión de un mandamiento. ¿Cuántos mandamientos más se han transgredido por causa de codiciar? Nada más, ¿no? Pues ya se levantaron falsos, se corrompió la justicia, se hizo pagar la vida de una persona. Entonces, bueno, pues cuando no cuidamos nuestro corazón en lo que anhelamos, en lo que queremos, podemos llegar a transgredir más mandamientos y a involucrar a más personas. Entonces, bueno, pues que el Señor nos dé la sabiduría, la inteligencia espiritual para discernir cuando estamos llegando al límite de codiciar la casa, la mujer, el buey, el asno, el carro, la bici o lo que sea de nuestro prójimo. Y entonces mantener una santidad. Eso es lo que mantiene la santidad de un pueblo. Pues este fue el mandamiento número 38. Acompáñenme a orar.